Génesis 41, versículo 37, nos dice la Escritura: «El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos: ¿Acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: Pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú». Dijo además Faraón a José: «He aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto». Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él: «Doblad la rodilla», y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José: «Yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto». Y llamó Faraón el nombre de José Zaznat Panea, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto. Hasta aquí. Como os decía, hoy vamos a hacer un parón en nuestra serie de proverbios y vamos a abordar un tema que es el tema de Dios como Salvador, y más particularmente en la obra Dios como Salvador en la persona de Cristo al rescatar a su pueblo. El tema central de la Biblia, como todos sabemos, es Dios mismo, Dios como soberano creador y señor del universo, y esto se manifiesta muy particularmente en la forma en la que Dios rescata y redime a su pueblo. En Génesis capítulo 1 vemos a Dios creando al mundo. En Génesis capítulo 2 vemos a Dios haciendo al hombre a imagen y semejanza, caminando incluso a su lado. Y en el capítulo 3 encontramos la caída del hombre, en concreto en el versículo 15. «Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente tuya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar». Y, a partir de aquí, el resto de la Biblia es el desarrollo del plan redentor y de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Vemos su obra en la cruz, luego vemos la anticipación de la consumación de todas las cosas en Él, en su segunda venida, la cual esperamos ansiosos. Pero, sin embargo, a pesar de que este es el tema central de la Biblia, hoy en día vemos que en la cristiandad se ha llegado a un punto en el que este tema de la redención se ha convertido en un asunto secundario o se ha desplazado únicamente al Nuevo Testamento, despreciando así el Antiguo Testamento. Para combatir esto, hay dos argumentos que debemos mencionar. El primero tiene que ver con la naturaleza misma de la salvación que Dios lleva a cabo a favor, en favor de sus elegidos. Un pastor británico de nuestra era, bautista, o se hace denominar bautista, hablando acerca de la doctrina de la expiación, esto es, de que gracias a la muerte de Cristo en la cruz, ahora nosotros somos salvos del pecado, porque Él pagó por nosotros. Pues este pastor, hablando acerca de esta doctrina, dice que defender esa doctrina es como defender el abuso infantil cósmico. El pastor Jeffrey Jones dice que es una doctrina cruel y demente. Y Brian McLaren, que es el líder de la iglesia emergente en América, dice que esta doctrina hace ver a Dios como si fuera un carnicero. De esta manera, cambian y tergiversan la Escritura, sustituyen a un Dios justo y a un Dios perfecto por un ancianito con barba que, bueno, es la mejor persona del mundo y que lo perdona todo. El asunto es que hay un problema con esto, y es que no puedes cambiar la naturaleza del Salvador sin cambiar la naturaleza de la salvación. Por eso vemos que hoy en día el problema ya no es tanto el pecado en sí, ya no importa tanto las malas intenciones del corazón, sino lo buena persona que eres. Entender esto es clave, porque en función de la importancia que le damos a la necesidad de ser rescatados, actuaremos de una forma o actuaremos de otra. Por ejemplo, si yo estoy durmiendo en mi cama por la noche y de repente empiezo a oler a humo, está claro que necesito ser rescatado. Hay un incendio en mi casa. Probablemente lo que haría sería buscar a mis compañeros de piso, avisarles y trataríamos de apagar el fuego. Pero lo que realmente necesitamos es que vengan los bomberos y detengan el fuego entero. ¿Por qué? Pues porque la naturaleza del problema requiere un salvador en concreto. Sin embargo, si estoy en medio de la noche y en lugar de humo escucho un ruido en la cocina, escucho unas voces, alguien tartamudeando, ya no voy a llamar a los bomberos. Voy a llamar a la ambulancia. No por mí, sino por ellos. El asunto es, entonces, que en función de la necesidad del rescate, afecta a el salvador que tenemos, al que tenemos que acudir. Es inevitable, por tanto, que la naturaleza del problema cambie la del salvador. Pero es que esto cambia también tu entendimiento acerca de tu necesidad de ser rescatado. Si nos ceñimos a lo que estos maestros estaban diciendo y quitamos la necesidad de expiación, la pregunta que nos queda es, si no necesitamos expiación, ¿qué necesitamos? Y tristemente, la respuesta la obtenemos en nuestra sociedad moderna. Porque muchos piensan que lo que necesitamos no es ser salvados de Dios, sino que lo que necesitamos es estar en paz con uno mismo. Necesito terapia. Necesito entender el mundo y que me dé paz. Otros piensan que lo que necesitamos es justicia social. Necesitamos que todo el mundo sea igual. Y así los problemas seguro que desaparecen. El asunto con todo esto es que si determinamos que la mayor necesidad del hombre no es la salvación que se encuentra en la persona y la obra de Cristo, entonces también cambia la forma en la que miramos a Dios, cambia la forma en la que miramos a los hombres y cambia la forma en la que miramos a las Escrituras. Porque ahora, de repente, cuando miras a la Biblia, ya no dice Dios es el Salvador. Dios es el Salvador que cumplirá la promesa de aplastar la cabeza de la serpiente a través de la simiente prometida. Sino que ahora Dios es alguien que quiere que todos seamos iguales y que estemos en paz unos con otros. Tristemente, esta tergiversación se ve con mayor profundidad cuando vemos cómo se enseña hoy en día el Antiguo Testamento. Si quitamos a la gran mayoría que piensa que el Antiguo Testamento es inútil, aún nos quedan los que piensan que son fantasías animadas de ayer y hoy, historias que se contaban a los niños para asustarlos, pero si también quitamos a los que piensan así, aún quedan los que enseñan que el Antiguo Testamento no tiene nada que ver con el Nuevo Testamento. Como si las personas que vivieron en ese tiempo necesitasen algo más, además de la redención de Cristo. Porque, como todo el mundo sabe, Cristo no es el tema principal del Antiguo Testamento, ¿verdad? Bueno, pues creo que Cristo pensaba otra cosa. Y eso es lo que leíamos en el texto de introducción que leía Enis en Lucas 23, en el camino de Emaús, cuando se encuentra con los dos discípulos que iban hablando de todo lo que había pasado tras la muerte del Señor. Tras hablar con ellos, les dice, «Oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas habían dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria?» Y el versículo 27, «Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían». Pequeño spoiler, el Nuevo Testamento no se había escrito aún. Así que, ¿a qué se referiría Cristo cuando hablaba de las Escrituras? Pero por si esto no fuera suficiente, En Juan capítulo 5, Cristo, hablando con los judíos, les dice, Juan 5:45, no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyereis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Un momento. Así que el Señor Jesucristo mismo está afirmando que si leemos no las Escrituras, sino el Pentateuco, los cinco primeros libros de la Biblia, ¿le vamos a encontrar ahí? Bien, pues eso es lo que vamos a hacer hoy. Pero antes debemos aclarar una cosa. Toda la Escritura habla de Cristo, por supuesto que sí. Pero lo que no podemos hacer es alegorizarla de tal manera que cada pequeño detalle, cada pequeño símbolo, cada pequeña fe que aparece en el texto habla de Cristo. No podemos hacer esto. Tenemos que leer el texto en su contexto. Pero tampoco podemos leer el Antiguo Testamento como si fueran historias aparte que nada tuvieran que ver con la redención de Cristo. Porque todo está unido. Y para ello, hoy vamos a estudiar una historia que todo el mundo, estoy seguro que conoce, incluso los más pequeños, que es la historia de José. En Génesis 41, que es el texto que hemos leído, encontramos la historia de José en lo que se conoce como su punto más álgido. En este momento, la historia de José ya había pasado por varios puntos. Ya había sido lanzado a la cisterna, había sido vendido a Potifar, había estado en la cárcel y ahora se dirigía a estar hacia el palacio delante de Faraón, para que Faraón le galardonase. Para este punto, José ya había interpretado tres pares de sueños. Esto es importante, porque el primer par de sueños, los cuales tenían que ver con sus hermanos, que le odiaban. Por tanto, cuando José se lo contó primeramente a ellos, esto no les gustó mucho. Después vimos que se lo cuenta, vemos que el segundo sueño se lo cuenta a su padre y esto acaba aún peor porque los hermanos por envidia le lanzan a la cisterna. El segundo par de sueños, el del copero y el panadero, el primer sueño no acaba muy bien, acaba con una cabeza menos. El segundo sí acaba un poco mejor, libera a José de la cárcel, aunque 2 años más tarde, y ahora está delante de Faraón para interpretar otro par de sueños, el sueño de las vacas flacas, las 7 vacas flacas y las 7 vacas gordas, y las 7 espigas gruesas en frente de las 7 espigas menudas. José le dice a Faraón que almacene durante los 7 años de prosperidad para que durante los 7 años de menos abundancia puedan resistir. Y esta es la situación en la que nos encontramos. Cuando José interpreta estos sueños ante Faraón, es colmado de favores. Lo leíamos antes. José es llenado por todos lados de favores delante del Faraón. Y es este punto de la historia en el que la gran mayoría de la cristiandad se para y dice, este es el momento de la recompensa para José. En las escuelas dominicales, gracias a Dios no en la nuestra, pero habitualmente se enseña esta historia y se les dice a los niños, José fue odiado por sus hermanos, ¿a vosotros os han odiado? Sí. Y como le odiaban, le trataron muy mal y a causa de eso tuvo que pasar circunstancias difíciles. ¿Alguna vez habéis pasado circunstancias difíciles? Sí. Pero como se mantuvo firme en esas circunstancias difíciles y fue muy fuerte, Dios le bendijo hasta ocupar el segundo lugar en todo Egipto. Así que la moraleja de la historia es, confía en Dios, incluso cuando la gente te desprecia, porque Dios eventualmente te recompensará y te elevará a una posición de prominencia, al igual que hizo con José. ¿De verdad? ¿Ese es el motivo por el que Génesis 41 está en la Biblia? Mucho me temo Mucho me temo que José no estaba de acuerdo con estas afirmaciones. Mucho me temo que, al contrario que le suele pasar a la gente cuando lee este texto, José no estaba en su mejor momento. De hecho, probablemente estaba en su peor momento. De todas las situaciones que había atravesado, esta podía ser la más peligrosa. Y sé que alguno estará pensando, ¿en serio? ¿Ahora que tiene poder, ahora que tiene riqueza, después de haber estado en la cárcel, esta es su peor situación? Sí, en serio. Génesis 41:37. Cuando leemos el texto no podemos olvidar el contexto, así que vamos a leer este texto dentro de su contexto. Versículo 37, capítulo 41. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Primer punto. Faraón no era un cristiano convertido. Él no decía estas palabras como las puede decir un cristiano. Lo que Faraón estaba reconociendo es que esta revelación era algo divino. Era algo que no provenía de un simple hombre, sino de algo más. Pero Faraón no estaba hablando del Espíritu de Dios como lo hacemos nosotros, los cristianos, cuando adoramos o alabamos a Dios. De hecho, Faraón se creía un Dios en sí mismo. Versículo 39. Dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Así que, de repente, José ha pasado de estar en la cisterna a servir a Potifar, a la cárcel, ahora a ser el segundo en el reino de Egipto, después de Faraón. Y esto es lo que consideramos el momento de la recompensa. Nuevamente, insisto, no podemos afirmar esto. Y hay un motivo por el que no podemos afirmar esto. Es que José era un descendiente del pacto. Dios hizo un pacto con su bisabuelo Abraham. Y el pacto no decía que sus descendientes servirían a reyes paganos, que es justo lo que está pasando aquí. José es un servidor de un rey pagano cuya mera existencia es una blasfemia ante el Dios de los cielos. Este rey blasfemo, que piensa que él mismo es un dios, le dice a un hijo del verdadero Dios: ahora eres mi siervo que servirá a mi reino del cual yo soy Dios. La pregunta para nosotros es: ¿es esto lo que queremos para nuestros hijos? Muchas madres vienen lamentándose ante los pastores cuando esto les ocurre a sus hijos. No sé qué pasa con mi hijo. Le criamos bien, le hicimos que estudiara una carrera, que siempre buscara ser el mejor, que se centrara en alcanzar el poder y el máximo puesto en la empresa, y ahora ya no quiere saber nada de Dios. El poder corrompe y el poder total corrompe totalmente. Y es aquí donde está José ahora, con todo el poder posible a su alcance. Pero eso no es todo. Versículo 42. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él: ¡doblad la rodilla! Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y no debemos pasar por alto que en este pasaje hay una referencia clara al primer par de sueños, cuando el faraón dice que todos doblarán la rodilla. Esto es lo que había soñado José sobre sus hermanos. Y este sueño fue el que hizo que sus hermanos prefirieran matarle antes que doblar la rodilla. Pero, nuevamente, aquí estaba José. Su familia le había despreciado, el pueblo elegido no te acepta, pero no te preocupes, José. El pueblo pagano se inclinará ante ti. El pueblo pagano te servirá. Además, mírate, tienes un anillo imperial, tus ropajes son de lino y te llevan en el segundo carruaje imperial. ¿Qué más quieres? La situación va de mal en peor. Ahora José no solamente tiene poder pagano, sino que también tiene riquezas paganas. Y el Señor ya lo advertía, más fácil es entrar un camello por la aguja de un pajar que un rico en el reino de los cielos. Nuevamente, este es el motivo por el que se enseña en las escuelas dominicales a resistir por Dios. A fin de cuentas, lo único que importa es el poder y el dinero. Versículo 44. Dijo Faraón a José: yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José, Zamnat-Panea. Por si fuera poco todo lo anterior, ahora también les he dado un nombre y una identidad paganas. Y es irónico lo que sucede con esta historia de José, porque cuando la leemos en el capítulo 41 de Génesis, como ya he dicho, se exalta esta situación como el momento de la recompensa, pero cuando la leemos en Daniel 1, nos llevamos las manos a la cabeza y condenamos lo que allí sucede. Ambos, tanto José como Daniel, fueron forzados a cambiar sus nombres por nombres paganos, a cambiar su identidad por identidad pagana y a servir a reyes paganos. Entonces, ¿por qué, dependiendo del lugar en el que leemos la historia, actuamos de una forma u otra? De hecho, mucho me temo que la vida de José fue la que le dio fuerzas a Daniel y a sus amigos para soportar las tentaciones en Babilonia. Y no, estas fuerzas no las obtuvieron precisamente porque el objetivo de esta historia fuera hacerse rico y poderoso, sino más bien todo lo contrario. Pero hay un último argumento, versículo 45b, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Además de todo lo anterior, ahora José tiene una mujer pagana. Vamos a rebobinar un poco. Dios hace un pacto con su pueblo. Este pacto tiene que ver con la simiente prometida y además también con la tierra prometida. Además de esto, Dios promete que en esa simiente serán benditas todas las naciones. José está empezando a disfrutar de esto, viviendo en la tierra prometida. Pero, de repente, es alejado de su padre, es alejado del pueblo de Dios, es alejado de la tierra prometida y llevado a una tierra pagana en la que tiene poder pagano, riqueza pagana, identidad pagana y una esposa pagana. Si enseñamos esta historia como una historia de bendición a la que aspirar, no nos podemos sorprender cuando los más pequeños crezcan, se vayan de la iglesia, se casen con algún impío y dediquen su vida entera a adquirir más y más riquezas o más prestigio social, ignorando completamente la parte espiritual de sus vidas. Porque encima, si les intentas enfrentar y reconducirles, lo único que tienen que hacer es recordarte la historia que les enseñaste sobre José. Y además te dirán: ¿por qué te enfadas? ¿No deberías estar orgulloso de lo que he conseguido por aguantar la dificultad y esforzarme? Pero hay otra razón por la cual sabemos que este no es el motivo por el cual Génesis 41 fue escrito. Versículo 50, no lo hemos leído. Dice: y nacieron a José dos hijos antes de que viniese el primer año del hambre, los cuales le dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Ahora José tiene dos hijos con su esposa, que era hija de uno de los sacerdocios paganos más poderosos de todo Egipto. Pero fijaos en el detalle. Versículo 51. Llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Tres cosas a destacar. En primer lugar, les puso a sus hijos nombres hebreos, no egipcios. José está haciendo una declaración abierta a todo el mundo. No me considero egipcio, soy hebreo, soy parte del pueblo de Dios. En segundo lugar, el nombre de su primogénito. Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Es bastante complicado traducir este nombre del hebreo, pero la traducción no significa que he olvidado a mi familia y de dónde pertenezco. No puede significar eso, porque es un nombre hebreo. Lo que implica la traducción es más bien, he olvidado las dificultades en la casa de mi padre que me trajeron hasta aquí. El pastor Bodibocam da su propia definición del significado de Manasés, de una forma bastante acertada, una frase coloquial que sería, he pasado página, mis acciones se fundamentan en Cristo, no en mi pasado. José, abraza Egipto, nosotros te queremos, pero tu familia no. He pasado página. José, abraza Egipto, tus hermanos no quieren inclinarse ante ti, pero esta gente se va a inclinar. He pasado página. José, abraza Egipto, es por culpa de tus hermanos que has sido esclavo durante tanto tiempo. He pasado página. José, abraza Egipto, es por causa de tus hermanos que has terminado en prisión. Ya he pasado página. José decidió no tomar decisiones en base a su pasado, sino en base a la promesa de su Dios. Y en tercer y último lugar, el nombre de su segundo hijo, Efraín. Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. ¿Lo habéis entendido? De mi aflicción. José afirma que Egipto es la tierra de su aflicción, no la de su recompensa. A pesar de ser rico, venerado, poderoso, es la tierra de su aflicción. Él sabía que era un hijo del pacto y un servidor del Rey de los Cielos, no un ciudadano de Egipto. Por lo tanto, vemos que este no es el momento de la recompensa, porque José sabía que su papel era adorar a Dios, no servir a un rey pagano, y así lo demuestra en el nombramiento de sus hijos. La pregunta es, si la riqueza y la exaltación de José no son el motivo por el cual Génesis 41 fue escrito, entonces, ¿cuál es? Pues José responde a esta pregunta. Lo hace cuando aparecen sus hermanos. Si leéis la historia completa, lo cual os animo que hagáis esta tarde, Génesis 37 hasta el capítulo 50 más o menos, hay un momento en el que, cuando está ante sus hermanos y ya no puede aguantar más el fingir que no les conoce, mete una copa en la bolsa de Benjamín para probarles. Y cuando ya no puede controlarse más y va a confesar que es su hermano, José no coge y se pone delante de ellos y les dice, yo soy José, aquel al que vendisteis, aquel al que queríais muerto, ante el cual os habéis estado postrando desde que llegasteis a Egipto, a pesar de que odiabais solamente la idea de que eso pasase. Soy aquel al que no teníais en cuenta, pero mirad cómo me ha exaltado Dios. Aquel a quien despreciabais, ahora es el segundo hombre en Egipto. No. José no dijo esto. Eso es lo que hubieras dicho tú. ¿Que cómo lo sé? Porque es lo que hubiera dicho yo. Y después, a lo mismo les hubiera dado una patada. Pero esto no es lo que dice José. ¿Qué es lo que dice José? José se planta delante de sus hermanos y dice, soy vuestro hermano, José, aquel al que vendisteis. Y justo cuando los hermanos sentían la soga en el cuello cuando sentían una condena, les dice: no os entristezcáis, porque Dios me ha traído aquí para salvaros. ¿Qué? José no dice que Dios me ha traído aquí para disfrutar de Egipto, sino que me ha traído aquí porque Dios es el Salvador y porque va a salvaros a pesar de vuestro pecado. Odiabais mis sueños, pero os olvidasteis de que nuestra familia fue enriquecida gracias a que Dios habló a nuestro padre en sueños. Y cuando me habló a mí, cuando comenzó a hablar nuevamente a nuestra familia a través de sueños, ¿no os disteis cuenta de que Dios estaba con nosotros? Dios me mostró este preciso momento en el que Él os iba a salvar. Y cuando Dios habló su palabra a través de mí, vuestra respuesta fue matar a aquel que os iba a salvar. ¿Nos suena familiar? Pero no estoy enfadado, porque ya he pasado página y este no es mi hogar. Pero entonces, si José no es el tema central de Génesis 41, ¿quién es el tema central? Pues vamos a recapitular nuevamente, de forma un poco resumida. Disculpad. En Génesis capítulo 3, Dios hace una promesa. En ella anuncia que la simiente prometida estará enfrentada a la simiente de la serpiente. Esto se hace eficaz en Génesis capítulo 4, donde vemos que Caín, la simiente de la serpiente, asesina a Abel, la simiente prometida. Pero más adelante, en Génesis 5, nos es anunciado el nacimiento de Set, cuyo nombre significa sustituto, y el cual traería la restauración de la simiente prometida. Si continuamos leyendo Génesis, nos viene una genealogía, 10 generaciones desde Adán hasta Noé. En Noé, todos conocemos la historia, Dios limpia el mundo, pero deja a 4 hombres y a sus esposas, a Noé, Sem, Cam y Jafet. Es importante que dejase a sus esposas, porque si no, la simiente prometida no podía avanzar. Continuamos leyendo y al poco tiempo nos es presentado un nombre, el nombre de Tara, que tiene un descendiente llamado Abraham. Dios hace un pacto con Abraham, le dice que en su simiente serán benditas todas las naciones, pero hay un problema. Abraham es muy mayor, no solamente es muy mayor él, sino que también es muy mayor su esposa, y no solamente es muy mayor su esposa, sino que además es estéril. ¿Cómo podía continuar la simiente prometida si es estéril? La respuesta, Dios tiene que intervenir, ¿verdad? No, la respuesta es, vamos a buscar a Agar. Agar tiene a Ismael, pero Dios no había prometido una simiente prometida, Dios había prometido la simiente prometida. Isaac es el descendiente de esta simiente prometida, es el que debe continuarla. Pero Isaac tiene 2 hijos que nacen en el mismo vientre. ¿Cuál será de los dos aquel que continuará la simiente prometida? El mayor, seguro, ¿verdad? No, porque esto no va de orden, esto va de elección divina. El mayor servirá al menor. Jacob es aquel que continuará el legado de la siguiente prometida. Para ello, Jacob necesita una esposa, así que se acerca a Labán, ve a una de sus queridas hijas y piensa que ha encontrado el amor de su vida. Se enamora perdidamente, trabaja durante 7 años y se levanta al lado del otro amor de su vida. Todos pensábamos que la historia de Jacob era una historia de amor, pero no era una historia de amor, era una historia de elección. La mujer a la que Jacob amaba no podía tener hijos hasta que entramos muy avanzados en la historia, para cuando entonces Raquel tiene a José de nuestra historia y a Benjamín, y muere en el parto de Benjamín. Pero la mujer a la que casi ni amaba, a la que incluso despreciaba, sí pudo tener hijos. Durante ese periodo tuvo a Rubén, Simeón, Leví y Judá. Y si leéis, como os decía, la historia de José del capítulo 37 al 50, veréis que en el capítulo 38 de Génesis hay un texto que parece que no cuadra. Está la historia de Judá y Tamar. Vemos ese capítulo que parece que no tiene sentido ahí. Pero sí tiene sentido, porque esta historia va de Judá. Dios tenía que redimir a Judá. Tenía que confirmar que de él saldría la simiente. Tenía que hacerle el cabeza de familia y tenía que humillarle hasta lo sumo para redimirle. Por eso está ese capítulo ahí. Y esta redención de Judá se hace palpable en esta historia de José. Cuando José coloca la copa en la escena que veíamos antes, sabéis que José coge a Benjamín y se va a quedar con él como prisionero porque habían robado al reino de Egipto. Pero Judá interviene y dice: tómame a mí, yo seré su sustituto. Carga su castigo en mí para que él pueda ser salvo y mi padre complacido. ¿Nos suena? La historia continúa y Judá tiene un hijo que tras varias generaciones da a luz a David, que al igual que su tatarabuelo Judá, cuando aparece en escena, su fe también es probada y es confirmado como un descendiente más de la simiente prometida. Al poco tiempo, tras su confirmación, va a un valle donde hay un gigante que dice: escoged entre vosotros a un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. David pelea contra el gigante Goliat. Pelea como el sustituto representativo del pueblo de Israel. Y vence. Gana la batalla. Y Dios hace un pacto con él que le promete el trono. Y ahora el rey David, en su trono, tendría un descendiente. El rey David, descendiente de Judá, tendría un descendiente que sería un rey mayor que él, que sería llamado el león de la tribu de Judá. El Nuevo Testamento comienza con una genealogía. Y esa genealogía no está ahí por casualidad. Esa genealogía grita a los cuatro vientos que el Dios que hizo una promesa en Génesis 3 la ha cumplido. Cristo, la verdadera simiente prometida, al igual que sus antepasados Judá y David, se ofreció como sustituto por el pueblo elegido de Dios. Entregó su vida, aceptó la ira de Dios derramada sobre él para obtener la victoria en favor del pueblo de Dios, de modo que todos los que se encuentren en él puedan ser salvos. Génesis 41, y en sí las Escrituras, no van de beneficio material, sino de redención y salvación. Esto va de Dios en su providencia, orquestándolo todo para darnos aquello que necesitamos más que nada, y esto es la salvación. El primer Adán comió del fruto prohibido, y por ello todos morimos. El último Adán murió, y por ello todos los que el Padre llamó podemos disfrutar del banquete celestial con él. Este es el motivo por el cual no solo Génesis 41, sino todo el Antiguo Testamento es importante, porque apunta a la obra de redención de Cristo. Hay una advertencia para nosotros, y es que independientemente de cuál sea el final de nuestra historia, debes encontrar su significado en el retrato supremo de la obra de redención y salvación de Dios. Si no lo haces, te estarás conformando con algo mucho menos importante y habrás pasado por alto tu mayor necesidad. Filipenses 2:12, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. No nos podemos conformar simplemente con leer la Biblia como una tarea mecánica. Fijaos que el texto dice preocupaos, que no dice, perdón, preocupaos, sino ocupaos. No habla de ansiedad, sino de responsabilidad. Es un llamado a examinar nuestra vida a la luz de la palabra, a considerar si nuestra fe está produciendo fruto, si Cristo realmente es nuestro mayor tesoro o si nuestra mente y corazón están distraídos con cosas pasajeras. Vivimos en un tiempo donde se habla mucho de bendición, de propósito, de plenitud, pero muy poco de la salvación. Sin embargo, la salvación sigue siendo la necesidad más grande del ser humano. Todo lo demás, éxito, estabilidad, salud, proyectos, se desvanecerá. Así que recordad que este mundo es la tierra de nuestra aflicción. No es nuestro hogar. José lo tenía claro. Vivió cada día mirando a su patria celestial, pero pudo hacerlo por un motivo, y es que su amor por Dios estaba por encima de cualquier cosa. ¿Se puede decir lo mismo de nosotros? Si no es así, hoy es el día para imitar su actitud. Hoy es el día de ponerte de rodillas y suplicar a Dios que te dé un corazón como el de José. Hoy es el día de coger las Escrituras y leerlas con entendimiento. No como una costumbre, ni suponiendo que como, bueno, es una historia del Antiguo Testamento que se le da a los niños en la escuela dominical, yo no la tengo que leer. No. Ora al Señor, coge tu Biblia para leerla de tal forma que al terminar tu devocional no solo hayas comprendido lo que has leído, sino que puedas estar tan seguro de decir como el salmista, en Dios solamente está acallada mi alma, de Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación. Así que concluyo con la pregunta que he estado haciendo durante todo el sermón. ¿Por qué es importante Génesis 41? Pues es importante porque Dios salvó a José para salvar a Judá, para salvar al pueblo de Israel, para salvarte a ti y a mí.